Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal, señores? Feliz domingo. Un saludo de María de León a todos los oyentes de COPE en la región de Murcia. 22 de junio, en el santoral de hoy encontramos a Tomás Moro, pensador, teólogo, político, humanista y escritor inglés. Murió decapitado en 1535 por mantenerse leal al Papa cuando Enrique VIII se autoproclamó jefe de la Iglesia Anglicana y se casó con Ana Bolena, estando casado con Catalina de Aragón. Hoy celebramos la solemnidad del Corpus Christi tras la celebración de las 9:30 de la mañana que está teniendo lugar en la catedral. El Santísimo Sacramento recorrerá las calles de la ciudad de Murcia. Esta tarde lo hará por el resto de localidades, salvo en Archena, el único municipio que conserva el privilegio de celebrar el Corpus en jueves. Junto a Cristina Celdrán profundizaremos hoy en esta solemnidad de la Iglesia. Y vamos llegando al final del recorrido que cada domingo realizamos por los libros del Antiguo Testamento. Hoy Carmen García nos hablará de uno de los últimos profetas menores, Zacarías, que enseña a mirar hacia un futuro de esperanza, como el anunciado por Jesús en las Bienaventuranzas. Antes vamos a escuchar lo que nos dice el Evangelio en este domingo, solemnidad del Corpus Christi. Lo hacemos de la mano de Javier Conesa Carrillo, director espiritual del Seminario Menor.
Feliz día del Corpus, un día precioso donde el Evangelio nos ilumina muchísimo, ¿no?, para poder vivir este día. Cómo Jesús también ve a una muchedumbre pues enferma, hambrienta, necesitada, y del deseo de Jesús de saciar a la multitud y a nosotros, de un amor grande que pueda llenar el corazón, surge la Eucaristía, ¿no?, como su presencia permanente entre nosotros para que podamos vivir en una comunión de amor con Él y con los demás. Y es un regalo, la Eucaristía es capaz de saciar el deseo profundo que tenemos de ser amados y de amar de verdad. Y nos permite vivir ya en la tierra en una comunión con Él. De tal manera que ninguna situación, ningún problema, ninguna preocupación que pueda venir a este mundo nos puedan ahogar lo más profundo que tenemos, que es la capacidad de amar, de comunión, ¿no? Por eso Jesús se queda, no estamos solos, no nos deja huérfanos. Pero a ver, nos invita a que vivir de la Eucaristía, del Corpus en este día, porque se sale por las plazas, se sale por las calles, para mostrar que la Eucaristía no es simplemente algo intimista para nosotros vivir en comunión con Él, sino que la Eucaristía también nos hace vivir entregados por los demás. Vivir en comunión con Él es vivir también entregados por los demás, por eso preocupados por los demás, por eso Jesús le dirá, darle vosotros de comer. Vivir de mí y desde mí servir a los demás, especialmente a los más necesitados y a los más pobres, a los que no me conocen, ¿no? Una vida eucarística también es una vida entregada y en comunión.
Cuando marcas la X de la Iglesia en tu declaración de la renta, tu ayuda llega más cerca de lo que piensas. Tan cerca que hemos creado la línea 105 por tantos para enseñártelo. Descubre la labor social y espiritual que hace la Iglesia cerca de ti en línea105portantos.es.
Repitiendo las palabras de nuestros mayores, recordamos hoy el dicho popular: tres jueves hay en el año que relucen más que el sol: Jueves Santo, Corpus Christi y el Día de la Ascensión. Y es que eran tres solemnidades del Señor que se celebraban en jueves. El día del Corpus Christi ha sido una de las solemnidades trasladadas al domingo, aunque en algunos lugares se sigue celebrando todavía en jueves, 60 días después del domingo de la Pascua.
Celebramos esta gran solemnidad del Corpus Christi, que es una exaltación de la Eucaristía, y es un poner toda nuestra atención y nuestro punto de vista central en la Eucaristía, que es el sacramento que es culmen y centro de la vida cristiana. La Eucaristía tiene sus orígenes en la Última Cena, cuando Jesús, sentado a la mesa con sus discípulos, pues pronuncia aquellas palabras del tomad y comed, porque esto es mi cuerpo, tomad y bebed, porque esta es mi sangre, y es el sacramento que nos hace sentir la fuerza de la comunión, del sacrificio eucarístico del Redentor por todos nosotros, y es el que nos hace sentir también familia y esa unión que en Cristo Jesús tenemos todos los cristianos. La Eucaristía es la presencia real de Cristo en medio de nuestro mundo y de nuestra sociedad.
No podemos olvidar que dentro del sagrario de cada parroquia, el que está es el mismo Cristo, la presencia real de Jesucristo. Durante la Edad Media, la religiosa Juliana de Cornillón comenzó a promover la idea de celebrar una festividad que rindiera homenaje al cuerpo y la sangre de Jesucristo, presente en la Eucaristía. La primera celebración del Corpus Christi tuvo lugar en 1246, en la ciudad de Lieja, la actual Bélgica. Años después, en 1264, el Papa Urbano IV instituyó esta fiesta.
En el siglo XIV es Nicolás V el que va a sacar la primera procesión del Corpus a la calle con una custodia y haciendo esa manifestación pública de nuestra fe también por parte del pueblo.
En la solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo sigue siendo tradición salir a la calle para dar culto y adoración a Jesucristo sacramentado.
Es la procesión de las procesiones. Tenemos que tener en cuenta que en la procesión del Corpus Christi, quien procesiona por las calles de nuestros pueblos es el mismo Cristo. Es la presencia real de Cristo en la custodia, la que atraviesa los umbrales de la puerta de la parroquia y al que hacemos pública y manifiesta adoración en la calle, porque es el cuerpo y sangre de Cristo realmente el que procesiona por las calles de nuestros pueblos y ciudades. Prácticamente las tradiciones acerca de la procesión del Corpus se han ido manteniendo, evolucionando. Con el cambio del tiempo, pues antes los niños de comunión irían vestidos de una manera y ahora van de otra, pero realmente yo creo que lo esencial, que es la adoración al Santísimo y el realizar ese tipo de adornos que hacen que sea una exaltación de la fe y de la devoción a la Eucaristía, han permanecido en el tiempo y debemos luchar porque así sea.
Atención, familias
y matrimonios en crisis. Aquí está la Iglesia.
Aquí está la Iglesia.
Que tiende la mano
para ayudarte.
En la Diócesis de Cartagena,
SAMIC.
Un servicio de acompañamiento y mediación canónica para matrimonios
y familias en crisis.
Si necesitas acompañamiento espiritual, psicológico o jurídico, pregunta por el SAMIC.
Pregunta por el SAMIC.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
El penúltimo libro del Antiguo Testamento es el de Zacarías, uno de los 12 profetas menores, que está compuesto por 14 capítulos que recogen sus palabras, aunque el franciscano Álvaro Anoz, profesor de Sagrada Escritura, advierte que no hay un único profeta Zacarías, sino dos, y de épocas distintas. El primero de ellos se ubica en el inicio del posexilio, hacia el 520 a.C., cuando los israelitas, terminado el destierro, se enfrentaban al desafío de reconstruir la ciudad de Jerusalén y su templo.
Sin embargo, Zacarías ve claramente que no es suficiente con el abordaje de una reconstrucción material. Había que recuperar la idea de que Dios es más que el templo, más que los sacrificios, y que la presencia de Dios desbordaba los muros del templo, por sagrados que estos fueran.
Además, aunque los israelitas estaban viviendo su restauración, seguían teniendo dificultades y sus esperanzas no terminaban de cumplirse. Por eso Zacarías ofrece en primer lugar un mensaje de consuelo, en el que Dios le habla a su pueblo desde la afectividad.
Esto dice el Señor del Universo. Vivo una intensa pasión por Jerusalén. Por eso, esto dice el Señor. Me vuelvo a Jerusalén, con ternura, y se construirá mi templo en ella. Mis ciudades volverán a rebosar de bienes, y el Señor consolará de nuevo a Sion y elegirá de nuevo a Jerusalén.
También transmitirá el profeta de parte de Dios la necesidad de purificación del pueblo, haciendo crítica social hacia sus gobernantes especialmente, pero mirando siempre hacia un futuro esperanzador en el que los dirigentes pueden ser justos.
Los profetas renunciaron siempre a vivir sin la posibilidad de que el mundo cambie en el futuro. No es lo que pasa con las bienaventuranzas. El sufrimiento quedará transformado. De algún modo, Zacarías se une también a ese mensaje.
Y en ese horizonte prometedor, el profeta vislumbra además una apertura a la universalidad.
Jerusalén será una ciudad abierta a causa de los muchos hombres y animales que habrá en ella. Yo le serviré de muralla de fuego alrededor, y en ella seré su gloria. Escapa, Sión, tú que habitas en Babilonia, pues esto dice el Señor del universo. El que os toca a vosotros, toca a la niña de mis ojos. Alégrate y goza, Sión, pues voy a habitar en medio de ti. Aquel día se asociarán al Señor pueblos sin número. Ellos serán mi pueblo, y habitaré en medio de ti.
Este esplendor que se describe para Jerusalén no depende de los hombres, sino de Dios.
Es Dios mismo, el Dios de Israel, el que se convierte en faro de atracción para la historia venidera, para los seres humanos, el que convence, el que enamora.
Un profeta que enseña también a los cristianos de hoy a contemplar un futuro de esperanza, sabiendo que este depende de la presencia de Dios en medio del mundo, en medio de su iglesia, en medio de la realidad. El segundo Zacarías del libro es en realidad un grupo de varios profetas anónimos que se enfrentaron a un escenario distinto, la época seléucida, en el 300 a.C., cuando el templo de Jerusalén ya estaba construido, pero el pueblo seguía teniendo dificultades.
Sigue habiendo, sobre todo, el gran problema, que es que la historia sigue siendo injusta, que no hay manera de cambiar los corazones y que de nuevo Israel se encuentra bajo el yugo de gobernantes injustos y crueles.
En ese contexto, en el que el nuevo dirigente que se había alzado, Alejandro Magno, había frustrado las esperanzas de los israelitas, los profetas hablan de un rey que será diferente.
Salta de gozo, Sión, alégrate, Jerusalén. Mira que viene tu rey, justo y triunfador, pobre y montado en un borrico, en un pollino de asna. Romperá el arco guerrero y proclamará la paz a los pueblos.
Una figura mesiánica que muestra un reino de justicia y de paz, completamente distinto a cualquiera del mundo, el reino de Dios. Los profetas que conforman este segundo Zacarías, que pertenecían a las clases más bajas, denuncian además la situación de la propia sociedad judía, donde los poderosos abusaban del pueblo en lugar de custodiarlo. De ahí que el texto abogue por quienes sufrían injusticias, cuyo futuro, cuya salvación, vendría de la mano de Dios en aquel día, que hace referencia a una intervención del Señor.
Será un día único que el Señor conoce. Al anochecer habrá una luz espléndida. Aquel día brotarán aguas vivas de Jerusalén. La mitad irá al mar oriental, la otra mitad al occidental. El Señor será rey de todo el mundo.
Porque la justicia, la salvación no viene de los hombres, cuyo corazón no es de fiar, sino de Dios.
Y si nos fiamos del corazón humano es porque experimentamos que tal o cual persona está afianzada en el corazón de Dios. Se le ha dado mirar la historia, las personas, las situaciones desde el corazón de Dios. Es decir, que la persona tiene actuando en sí misma el corazón de Dios. Son esas personas las que dan esperanza a la historia.
Pero el corazón humano seguía siendo de piedra, como denunciaban los profetas, algo que el Señor, en su plan de salvación, estaba decidido a cambiar.
Concédeme, Señor, una buena digestión y también algo que digerir. Concédeme la salud del cuerpo con el buen humor necesario para mantenerla. Dame, Señor, un alma santa que sepa aprovechar lo que es bueno y puro para que no se asuste ante el pecado, sino que encuentre el modo de poner las cosas de nuevo en orden. Concédeme un alma que no conozca el aburrimiento, las murmuraciones, los suspiros y los lamentos, y no permitas que sufra excesivamente por ese ser tan dominante que se llama yo. Dame, Señor, el sentido del humor. Concédeme la gracia de comprender las bromas para que conozca en la vida un poco de alegría y pueda comunicársela a los demás.
Con la oración del buen humor de Santo Tomás Moro finalizamos el programa de hoy. Feliz domingo, feliz semana.